Cuba confirma 48 nuevos casos de coronavirus, aumentando a 1.437 los infectados, con al menos 58 muertos y más de 3.000 ingresados. Recaba la opositora Unión Patriótica de Cuba la unidad de la sociedad civil para apoyar a los cubanos más necesitados durante la pandemia del coronavirus. Exigen la FLAMUR y la Liga de Campesinos Independientes al régimen de Cuba que levante el bloqueo entero de la producción agrícola. Denuncian falta de atención médica e higiene en las cárceles cubanas. Plataforma del Departamento de Estado publica la verdad sobre las misiones médicas de Cuba. Condena a la Organización Argentina Cultura Democrática la aplicación del Decreto Ley 370 para sancionar en Cuba los que informan la realidad de la población en medio de la pandemia del coronavirus. La Corte de Justicia de Ecuador ordena al expresidente Rafael Correa a pagar indemnización por participar en una trama de sobornos. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que investigará seriamente la actuación de China ante la propagación del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo noticioso, integrado a esta hora por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Su voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. ...29 grados Celsius a esta hora en La Habana... ...poca nubosidad, sensación térmica de 31 grados... ...estas son las noticias a esta hora en Cuba... ...con 48 nuevos casos... ...la cifra de contagiados del coronavirus en Cuba... ...aumenta a 1.437 de acuerdo con el reporte de este martes del MINSAP... ...La Habana tiene 26 contagiados... ...Matanzas 8, Holguín 5... ...y son las provincias con el mayor número de casos... ...confirmados en la más reciente jornada... Otros dos enfermos han fallecido, un hombre de 85 años, residente en Manicaragua, en Villa Clara, y otro de 63, residente en Santiago de Cuba. La cifra de muertes debido al coronavirus aumentó ahora a 58. Son cubanos los 48 nuevos casos, 24 mujeres, 24 hombres. De ellos, 33 fueron contactos de casos confirmados, y de otros 15 no se precisa la fuente de infección. De acuerdo con el informe, permanecen en hospitales 3.330 pacientes, mientras se mantiene la vigilancia de 6.742 personas que están en sus hogares. 7 pacientes se encuentran en estado crítico, 4 en estado grave. Se reporta la recuperación de 50 pacientes hasta ahora. Y la crisis del coronavirus en Cuba está acrecentando las carencias económicas de la población. Por esta razón, la Unión Patriótica de Cuba está pidiendo a toda la sociedad civil independiente unidad para ayudar a la población más vulnerable. Yolanda Huerga informa.
La Unión Patriótica de Cuba brinda ayuda a decenas de familias en las comunidades donde están asentadas sus células en un esfuerzo conjunto con exiliados cubanos.
Lo hacemos de manera muy limitada por la persecución del régimen, por las restricciones que el régimen siempre impone y que por estos días se agrava, pero seguimos ayudando a personas con alimentos, con algunas medicinas, incluso con dinero en efectivo para que compren los pocos alimentos que aparecen en los mercados estatales.
Aseguró su líder, José Daniel Ferrer.
Tiene que ver con ayudar en lo que se puede, llevarle el nasubuco al que no lo tiene, la medicina, el alimento, un poco de dinero.
La organización opositora, la más grande del país, también lleva la mayor cantidad de información posible a la población.
Estamos informando, educando al máximo a aquellos que más lo necesitan porque son los más vulnerables en medio de una situación de miseria, en crecimiento constante y de el aumento también del peligro por la pandemia.
En la medida que todos los grupos de la sociedad civil independiente dentro de Cuba se unan para esta labor, con el apoyo del exterior, estaremos aliviando el dolor de tantas personas en nuestro país, dijo José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, y la Liga de Campesinos Independientes inició también una campaña para exigir al régimen de Cuba que elimine el bloqueo interno y que se libere la producción agrícola para evitar una hambruna en la isla. Escuchemos el mensaje de varios de estos hombres y mujeres que laboran en los campos cubanos que se han unido a esta iniciativa.
Hablan de los mercados libres campesinos y hablan de garantizar la producción al pueblo pero yo considero que mientras existan los precios topados y los precios que tiene Copi, muy difícilmente va a haber producción. Por eso hay tantas tierras ociosas. Como dice el dicho, sembrarás esfuerzo y cosecharás futuro. Yo considero que mientras haya un guajiro aquí en esta isla, nuestro pueblo no se puede morir de hambre.
Aquí lo que hay es que libertar la agricultura para importar, producir y vender directamente nuestra producción. Quitar todos los impuestos, incluidos los de importaciones y los insumos. Nosotros que trabajamos la tierra podemos garantizar la alimentación del pueblo. De eso yo estoy segura.
Fui fundador de los cuentapropistas carretilleros, pero tuve que abandonar la actividad puesto que la represión cada día va más en aumento. Nosotros, los carretilleros, lideramos las ventas de alimentos del agro, incluso por encima del mercado agropecuario estatal, y el gobierno no lo quiere reconocer.
Asimismo, presos y familiares alertan sobre la falta de atención médica y medicamentos en las cárceles cubanas en medio de la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso con los detalles.
Las autoridades cubanas suspendieron ya desde hace algunas semanas las visitas a las cárceles y quedaron limitadas las comunicaciones telefónicas de los reos con su familia para enfrentar el riesgo de propagación del coronavirus. Sin embargo, presos y sus familiares entrevistados por Radio Martí alertan sobre las serias deficiencias con la asistencia médica y la falta de medicamentos dentro del sistema penal en la isla en medio de la pandemia del COVID-19. El sábado en la noche fue trasladado de urgencia hacia un hospital de la ciudad de Santi Espíritus el preso común Gabriel Pérez Nápoles. Así lo denunció otro reo en comunicación telefónica este domingo con el activista de derechos humanos Ramón Zamora.
Hay uno que se intentó quitar la vida y está ingresando en el circuito por miedo al coronavirus. Gabriel Pérez Nápoles se llama, La Habana, está en el destacamento 1 de la prisión de Nieve Morejón. Se partió con miedo al coronavirus. La atención médica está pésima aquí adentro. Y pues estaba con fiebre y eso no lo atendía.
En Placetas, Ariadna López Roque reporta que en la prisión La Pendiente de Santa Clara, donde cumple a su esposo, el preso político Mixael Díaz Paseiro, hay reclusos aislados con síntomas respiratorios.
El día 22 de abril conocimos que ahí hay reclusos, tienen fiebre y los tienen aislados. Esta información la conocimos por la mamá de un recluso.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces presenta un deterioro de su salud, comenta su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Ha desarrollado una enfermedad del estómago, le ha causado bastante diarrea, deshidratación, ha perdido cantidad de peso, su salud se está poniendo más delicada cada día.
Y desde Santiago de Cuba, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que pasó 6 meses en la prisión de Aguadores, afirma que allí no hay las mínimas condiciones médicas para enfrentar un posible brote del virus. Y este lunes pudo hablar en la prisión de Quibicán con el preso político del Lumpaco, Roslén Ayala García.
Hay unos cuantos presos aislados. No se ha informado si han dado positivo, pero tampoco se ha descartado de que puedan haber contraído el coronavirus.
El jueves, autoridades cubanas aseguraron que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla. En momentos en que organizaciones defensoras de derechos humanos piden al gobierno la excarcelación de los presos políticos para aliviar la población penal en medio de la pandemia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un video que se ha vuelto viral entre la población cubana brinda imágenes de vecinos del barrio Luyanó en La Habana protestando por la falta de agua en medio de la pandemia del coronavirus. Los sitios web ADN Cuba y Diario de Cuba publicaron el material audiovisual que muestra un grupo de mujeres cubanas denunciando las calamidades producidas por la falta de agua del barrio habanero. El grupo de personas afectadas asegura que el desabastecimiento del agua en el vecindario alcanza más de una semana. Una de las participantes enumeró varias dificultades que enfrentan, como la falta de alimentos para niños y ancianos y la existencia de colas kilométricas. Recalcó que aunque han denunciado en repetidas ocasiones que en el vecindario hay niños con sarna, varicela o dengue, no han conseguido que escuchen sus quejas para solucionar este problema. Y el activista Joel Bravo será arrestado y acusado de propagación de epidemia si es detectado por efectivos policiales en una de las colas para comprar alimentos u otros artículos en establecimiento de la ciudad de Santa Clara. Bravo dijo además a Radio Martí que los agentes le dijeron al arrestarlo el martes que es considerado un desestabilizador por sus críticas constantes a la situación que viven los cubanos.
Hace unas 2 horas fui arrestado por la PNR de la ciudad de Santa Clara. Me encontraba en una tienda que se llama La Ferrolana, cerca del Copelia de la ciudad de Santa Clara, y donde fui detectado por la policía y luego llevado a un autopatrullero, donde permanecí durante 10 minutos o 15 minutos quizás. Cuando llegó la policía política, fui llevado hacia la cuarta unidad de la ciudad de Santa Clara, donde fui sometido a un interrogatorio por un oficial llamado Daniel. el cual ni me retiró ningún equipo que traía yo, teléfono o una mochila que traía, que nada me lo iban a retirar, que solo estaba allí para advertirme de que pudiera mandar a mi esposa o alguna de la gente de activistas nuestros a poder comprar mis alimentos, cualquier tipo de insumo o alimento que le haga falta a mi familia, para así poder sobrevivir en plena pandemia del COVID-19, porque la orden de que tiene la policía de Santa Clara es que si me detectan alguna de estas colas, lo primero que hay que hacer es llamar a la seguridad del Estado, ya que dice que yo llamo a la desestabilidad en plena pandemia al pueblo de Cuba, pues bueno, ellos me amenazaron, me van a retirar el teléfono, y que sabe que tengo un expediente abierto por desacato, que en cualquier momento voy a ir a prisión y que va a haber una agravante porque me van a acusar de propagación de epidemia.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su plataforma digital shareamerica.gov, publicó un análisis del uso por parte de Cuba de los médicos y especialistas de la salud, y en especial durante la pandemia del COVID-19. En la publicación se asegura que con la pandemia mundial, Cuba promueve una vez más sus misiones médicas ante otros gobiernos que se enfrentan a la escasez de profesionales médicos. Pero, aunque estén desesperados por recibir ayuda, esos gobiernos deberían ser alertados con lo que se van a encontrar. Sobre los dividendos en moneda convertible para el régimen con este tipo de exportación, el Departamento de Estado asegura que en La Habana se embolsan entre el 75 y el 90%, dejando a los médicos con solo el 10% o, en el mejor de los casos, con el 25% del sueldo. Afirma el Departamento de Estado que esto no es asistencia, es una actividad con fines de lucro del régimen cubano y es la principal fuente de ingresos del régimen.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
6:12, aquí estamos, Cuba. Saludamos a nuestra audiencia en Camagüey, 30 grados Celsius, poca nubosidad, sensación térmica 32 grados, los vientos un tanto fuertes soplan a 26 kilómetros por hora en esta zona. Y en noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que China pudo haber detenido el coronavirus antes que se propagara por todo el mundo. Vamos a Washington, D.C., ahí está nuestra corresponsal Michelle Sake.
En una conferencia de prensa, el presidente Trump dijo que China pudo haber detenido el coronavirus antes de que se propagara por todo el mundo y que su administración estaba llevando a cabo lo que denominó serias investigaciones sobre lo sucedido.
We are not happy with that whole situation.
Él dice que no está contento con la situación porque cree que el coronavirus se pudo haber detenido desde el punto de origen, se pudo haber detenido rápidamente y no se hubiera propagado por todo el mundo. Por su parte, el vocero del Ministerio del Exterior chino, Geng Shuang, dijo en su conferencia de prensa diaria en Beijing que algunos políticos estadounidenses estaban mintiendo para desviar la atención de su respuesta insuficiente al coronavirus. Geng dijo que los intentos de políticos estadounidenses de echarle la culpa a China no denigraría los esfuerzos del país en responder a la pandemia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
Pasamos ahora a Nueva York porque el Estado continúa manteniendo sus medidas cautelares para enfrentar la pandemia del coronavirus, como nos cuenta desde la Gran Manzana Carmen María Rodríguez.
En Nueva York, uno de cada cinco ciudadanos da positivo para el coronavirus, cifra que también refleja la propagación en el Departamento de Policías de Nueva York, que indica el 25% de sus integrantes están infectados del coronavirus. En su intercambio con la prensa en la capital del estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo en Albany. La ciudad de Nueva York continúa siendo el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, incluso más alto que en algunos países a nivel global. El norte del estado es distinto. La pregunta es la reapertura en sitios donde el virus no es tan prevaleciente. Tenemos que saber lo que hacemos antes de realizarlo. Las regulaciones de pausa vencen a través del estado el 15 de mayo. Yo las voy a prorrogar en algunas partes. Tenemos que proceder con cautela porque nadie quiere la tasa de propagación de hace dos meses.
Is fairly consistent with where it was. So that's where we are today in New York.
La ciudad de Nueva York dejará libre de tránsito 64 kilómetros de sus calles para permitir al ciudadano el disfrute de expansión a la vez de practicar el distanciamiento social. Andrew Cuomo reiteró la necesidad de pruebas para detectar quiénes son los contagiados para que continúen en su aislamiento y así proteger al resto de la población. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Departamento de Salud del Estado de la Florida confirmó este martes 83 nuevas muertes por el coronavirus, la mayor en un solo día, elevando a 1,171 los fallecidos en el estado. La División de Control de Enfermedades de la Florida documentó otros 708 casos, lo que eleva a 32,846 los casos del COVID-19 a nivel estatal. Otras 5,222 personas se encuentran hospitalizadas. El condado Miami-Dade, con algunas cifras más altas del estado, reporta 11,831 casos y 324 muertes por la enfermedad. Y a propósito, el sur de la Florida ha reabierto los parques del condado y varios otros destinos para divertirse al aire libre, aunque las playas permanecerán cerradas, al igual que muchas otras actividades deportivas y laborales. Jorge Orellana informa.
El sur de la Florida reabrirá los parques del condado y varios otros destinos para divertirse a partir de este miércoles, aunque las playas permanecerán cerradas. Los campos de golf, puertos deportivos, canchas de tenis y otros, así como piscinas comunitarias, también se reabrirán, pero requerirán que el público se mantenga alejado para mantenerse a salvo de la propagación del coronavirus. Sin embargo, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo
que nosotros no estamos listos en este momento porque no estamos ciertos que hemos llegado a la fase en cual podemos abrir esas actividades al público. Yo estoy de acuerdo con la decisión del alcalde de la playa, Dan Gilbert, en no abrir las playas de Miami Beach, porque esos son centros turísticos en cual mucha gente, casinos, salas de cartas, sitios de carreras de caballo permanecerán cerrados también, los gimnasios permanecerán cerrados también.
Por su parte, la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, al responder a las críticas de quienes consideran que todavía no es tiempo de reabrir la economía en el estado, dijo que se dará el paso y se tendrá en cuenta un equilibrio entre la salud y la economía.
Y de nuevo, sabemos que hay negocios y hay sectores de nuestra industria aquí en el estado de la Florida que tal vez van a tener que tomar más tiempo. Por ejemplo, los parques temáticos, lo que es Disney, Universal. Pero por eso queremos no solo enfocarnos en lo que se considera negocios esenciales, porque el gobernador ha dicho que esto no es lo que le importa a él, lo que es cómo es que vamos a considerar abrir en una manera que es seguro, una manera que va a tomar en cuenta la salud y el bienestar de todos los floridanos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la cifra de muertes por el COVID-19 podría ser mayor de la esperada en las últimas semanas, pero no tan alta como anticipaban las previsiones. Yoconda Tapia amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump pronosticó que los fallecimientos en Estados Unidos a consecuencia del COVID-19 podrían llegar a 70,000, pero aclaró que las previsiones originales eran mucho más elevadas. En el inicio de la pandemia, Trump y los expertos anticiparon sus temores de que la cifra de víctimas fatales alcanzaría entre 1,500,000 y 2,200,000, considerado el peor escenario. Sin embargo, la situación cambia mientras la pandemia avanza, aunque no a los niveles previstos.
Realmente es una situación horrible con la que nos hemos enfrentado, pero avanzamos a medida que expresamos nuestra gratitud por estos logros tan difíciles. Sin embargo, seguimos lamentando junto a miles de familias en todo el país cuyos seres queridos han sido arrancados de sus vidas por el enemigo invisible. Estamos afligidos junto a ustedes como una familia, esta gran familia estadounidense.
El presidente Trump dijo que la nación ha perdido mucha gente. Una sola persona ya es demasiado y creo que hemos tomado muchas decisiones realmente buenas, dijo el presidente. También insistió en que la aplicación oportuna de medidas que incluyó un cierre masivo de negocios y actividades en todo el país logró en gran medida evitar una mayor propagación del coronavirus. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y este lunes 27 de abril, el secretario de Salud de los Estados Unidos, Alex Azar, sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Salud de la República de China, el doctor Chen Shih-chung, y el tema fue el brote del COVID-19 y la lucha contra la pandemia. Acer agradeció los esfuerzos de Taiwán por compartir sus mejores prácticas y recursos con los Estados Unidos y destacó que ahora más que nunca la cooperación mundial para la salud es crucial. Manifestó su aprecio por las contribuciones de Taiwán. Junto al ministro de Salud de Taiwán también estuvo el canciller de esa nación. Saludamos a nuestra audiencia en Las Tunas, 30 grados Celsius a pleno sol, despejada la jornada, viento soplando a 27 kilómetros por hora. A las 6:20, ¿qué está pasando en América Latina? El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvo una conversación con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sobre el marco de la transición democrática para Venezuela y sus esfuerzos para proteger a los venezolanos del COVID-19. En la conversación, Pompeo reiteró el apoyo de los Estados Unidos a la Asamblea Nacional y al mandatario interino, mientras continúa en la búsqueda por obtener un futuro democrático y próspero para los venezolanos. Por su parte, Guaidó destacó el contacto y resaltó el respaldo y el trabajo sostenido con los aliados para impulsar la ayuda que necesitan los venezolanos y poder conformar un gobierno de emergencia nacional. Y han calificado el nombramiento de El Eizami como ministro de Petróleo de Venezuela como un desafío para los Estados Unidos. La razón nos la explica José Luis Ramos.
Tarek El Eizami, acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico y por cuya captura ofrece 10 millones, fue nombrado como ministro de Petróleo de Venezuela por Nicolás Maduro. La inesperada decisión envía un mensaje al gobierno del presidente Donald Trump, declaró Pablo Medina, presidente de la Junta Patriótica de Venezuela.
Es fundamentalmente un desafío al Departamento de Justicia, un desafío a la coalición internacional. Es un mensaje a lo interno de Venezuela, como diciendo, no tenemos miedo, nosotros estamos bien, estamos estables, y al carrizo, pues, toda intención del presidente Trump de capturarnos. Un desafío, pues, así lo veo.
El Eizami fue acusado en 2017 de formar parte de una red de ventas de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio a cambio de elevadas sumas de dinero, lo que él rechazó. Según el abogado y analista político Juan Apis, en su país es muy difícil resolver la crisis actual.
Lo que está intentando verse, lo que todos de alguna manera, pues ya estamos absolutamente claros, es que la debacle económica es producto de una decisión política, producto de unos actores políticos, pero además también producto de unos intereses y un aferramiento al poder infinito.
Medina destacó.
Es evidente que tiene relaciones con Irán. Irán, pues que también es un país petrolero, puede intentar levantar algo de producción, no solamente para Venezuela, sino también para Cuba.
Junto al nombramiento de la Eizami, también Maduro nombró como presidente de Petróleos de Venezuela y de su junta directiva a Sadrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez, y que ya fue responsable de Siggo, filial de la compañía en Estados Unidos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela porque el sector productivo de ese país, representado por el gremio de Fede Cámaras, ha pedido consenso para lograr acciones que permitan soluciones a la crisis de la pandemia. Vamos a Caracas, desde allí informa Carolina Alcalde.
El gremio empresarial representado por Fede Cámaras emitió un pronunciamiento en el que hizo énfasis en que no se registrarán mejoras económicas si se continúa con la política de control, fiscalización y persecución contra los empresarios, que según afirma, son los que invierten y generan valor en Venezuela. Ricardo Cusano, presidente de Fedecámara, destacó que sin entendimiento, confianza y acuerdos no cesará la crisis tanto coyuntural como estructural que atraviesa el país y formuló un llamado a todos los sectores, incluyendo a la comunidad internacional, a participar para trabajar y construir respuestas mientras solicita al gobierno en disputa de poner medidas arbitrarias.
Es el momento que todos construyamos consensos con acciones que permitan verdaderas soluciones. Urge un entendimiento mínimo de todos los sectores, político, público y privado. Urge colocarse por encima de las diferencias en función de ponerle fin a la pérdida de la calidad de vida de los venezolanos que tiende a profundizarse en el futuro inmediato. No hay soluciones fáciles ni de corto plazo. El tiempo no está a favor de nadie.
José González es propietario de un comercio dedicado a la venta de materiales de construcción y afirma que le preocupan las medidas de control de precio porque considera que cuando fueron implementadas en el pasado solo lograron que la situación empeorara y piensa que el remedio es peor que la enfermedad.
La mercancía más cara es la que no se consigue. Es mejor tenerla, aunque sea cara, pero con esos controles de precio lo que hace es escasear y no la tenemos. Y al no tenerla, por supuesto, es lo más caro que puede haber.
El gobierno en disputa insiste en acusar al sector privado de especulación y de elevar los precios constantemente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el consejero de paz presidencial en Colombia ha deplorado la decisión del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional, ELN, de reanudar sus acciones violentas en medio de la pandemia del coronavirus. Desde la capital colombiana, Bogotá, informa Federico Fulleda.
El consejero presidencial de paz en Colombia, Miguel Ceballos, deploró la decisión de los jefes del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional de reanudar sus acciones terroristas desde este jueves, finalizando de esta forma una tregua que habían declarado por la pandemia del coronavirus que mantiene paralizada la economía del país y la orden de confinamiento de la población. El consejero Ceballos, al rechazar la decisión del ELN, dijo:
"Hoy es que ahora cuando ya los sectores económicos poco a poco van reabriéndose es cuando más espacio de movilidad necesita la gente. En este momento no entendemos una decisión de un grupo armado de anunciar que va a refiar o que va a regresar a sus acciones armadas cuando es el momento en que el pueblo colombiano más necesita movilidad".
Los jefes del ELN que viven en Cuba y Venezuela están pedidos por la justicia colombiana, que los acusa de actos terroristas y el asesinato de policías y militares. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La ONG Human Rights Watch se ha referido en su cuenta de Twitter a la obligación de hacer todo lo posible para evitar que El Salvador se convierta en otra dictadura latinoamericana. La ONG señala que si el mandatario salvadoreño Nayib Bukele continúa por el mismo camino, se va a graduar muy pronto de caudillo. Bukele ha recibido numerosas críticas tras autorizar a las fuerzas de seguridad el uso de la fuerza letal ante la escalada de homicidios por parte de las pandillas en medio de la pandemia del coronavirus. Y la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha publicado el fallo condenatorio de 8 años de cárcel e inhabilitación política de 25 años para el expresidente Rafael Correa por cohecho, ha informado este lunes a la agencia EFE un portavoz del tribunal. 3 magistrados declararon el pasado 7 de abril culpables en diferente grado a una 20 de procesados en el caso conocido como Sobornos 2012-2016, entre los que figuran Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass, entre otros ex servidores públicos y empresarios privados. Consultado por la agencia EFE, Faustino Jarrín, abogado del exmandatario ecuatoriano, confirmó haber recibido vía telemática la notificación oficial de la sentencia y expresó sorpresa por el hecho de que en plena emergencia sanitaria por el COVID-19 se conociera el fallo judicial. Y pasamos a Brasil. Jair Bolsonaro, el presidente de ese país, nombró al abogado y pastor presbiteriano André de Almeida Mendonca como nuevo ministro de Justicia, mientras la Corte Suprema ordena una investigación en su contra. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este martes como nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública al abogado y pastor presbiteriano André de Almeida Mendonca, en reemplazo del ex juez Sergio Moro, quien renunció el viernes pasado denunciando interferencias políticas del jefe de Estado. El mandatario también anunció el nombramiento de Alexandre Ramagen, un hombre de la confianza del clan Bolsonaro, como nuevo director de la Policía Federal en sustitución de Mauricio Baleixo, cuyo despido motivó la salida de Moro. Los cambios se dan después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara investigar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien el exministro de Justicia, Sergio Moro, acusó de haber interferido políticamente en el Poder Judicial. La decisión de investigar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue del magistrado Celso de Melo, quien respondió a la solicitud realizada por el fiscal general de la Nación, Augusto Aras.
Nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União está acima da autoridade da Constituição y las leyes de la República.
Ninguna persona, ningún funcionario está por encima de las leyes de la Constitución Política de Brasil, señala el Tribunal Supremo de Justicia en un documento emitido por la prensa. El magistrado Celso de Melo dio un plazo de 60 días para que la Policía Federal interrogue al ex juez identificado por su papel en la mega operación anticorrupción de Lava Jato. Las conclusiones deberán ser entregadas al fiscal general de la República y pueden abrir el camino a un pedido de juicio político contra el presidente o a una acusación por falso testimonio contra su exministro de Justicia, Moro. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, les saludamos el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. A las 6:31 vamos a las noticias de Cuba porque hay 48 nuevos casos. La cifra de contagiados del coronavirus en Cuba aumentó a 1.437 de acuerdo con el reporte de este martes de las autoridades de salud. La Habana, Matanzas y Holguín son las provincias con el mayor número de casos confirmados en la última jornada. Otros dos enfermos han fallecido, aumentando a 58 la cifra de muertes confirmadas en la isla debido a la pandemia. De acuerdo con el informe, permanecen hospitalizadas 3.330 personas, mientras se mantiene la vigilancia de 6.742 en sus hogares. Y los casos positivos del coronavirus continúan aumentando en Cuba, al tiempo que también aumenta la zona de aislamiento y el número de multas impuestas a quienes muestran al mundo la verdadera realidad de la isla comunista, la cual enfrenta a diario el cubano de a pie. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
La Habana es la que más el mayor número de eventos tiene abierto, con 12.
El ministro castrista de Salud se refiere a las localidades declaradas en aislamiento. Unas 40 zonas permanecen aún en cuarentena, tras el avance de la pandemia en la isla.
Enfermedad infecciosa altamente contagiosa que puede provocar la muerte de las personas.
En el control que se realiza para entrar o salir del reparto 26 de julio de Holguín, una de las áreas aisladas de la ciudad. El periodista independiente Michael Norton, en su portal de Facebook, ha documentado el diario vivir de los cubanos en la región occidental del país, en el municipio Quibicán, en la actual provincia de Mayabeque. La población hace interminables colas para adquirir productos de primera necesidad en el municipio Los Palacios, en Pinar del Río, donde, según reporta el comunicador independiente, se ha impuesto un toque de queda.
Las personas continúan en la calle, están marcando los comercios y demás para los libres productos, ya sea alimentos o aseo personal.
En tiempos de coronavirus, este es el día a día del cubano de a pie, que intenta sobrevivir la realidad que le ha tocado vivir. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en medio de la pandemia del coronavirus, el régimen castrista continúa exportando profesionales de la salud mientras se deterioran las condiciones sanitarias en la isla. Yoandy Castañeda con los detalles.
Un grupo de 216 profesionales de la salud cubanos llegó a Sudáfrica para asistir a la lucha contra el COVID-19, según informó el ministro de Salud Pública castrista José Ángel Portal. Sudáfrica es el cuarto país africano al que acuden galenos cubanos en medio de la crisis sanitaria mundial. Hasta el momento, cerca de 1.500 especialistas de salud de la isla laboran en 21 países desde el inicio de la pandemia, según cifras oficiales. El gobierno de Estados Unidos, personalidades políticas y organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado las llamadas misiones médicas cubanas y denunciado que en ellas los galenos, enfermeros y otros especialistas trabajan en condiciones de semiesclavitud. Entre tanto, en Argentina, profesionales de la salud exigen requisitos y condiciones para que cualquier médico, incluyendo los enviados por Cuba, puedan ejercer sus funciones en ese país.
Nosotros, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, no nos oponemos a que ingresen profesionales médicos que sea del país que sean bienvenidos, por supuesto, siempre y cuando cada uno de ellos cumplimente las normativas que hoy exigen para que el ejercicio de la medicina sea un acto legal. Es decir, que tienen que llenar los requisitos para una reválida de su título o una equiparación de títulos.
Mientras, aproximadamente 40 estudiantes de medicina de Jamaica pidieron a su gobierno que los sacara de Cuba y los regresara a su país a acorde a un artículo del diario jamaiquino The Gleaner. Los estudiantes se quejan de falta de alimentos, xenofobia y la escasez de productos sanitarios exacerbados por el COVID-19, lo que pone en riesgo, según afirman, su salud física y mental. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y la plataforma del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Share America, publicó un trabajo titulado La Verdad sobre las Visiones Médicas de Cuba. El espacio de contenido social sobre democracia dice que con la pandemia mundial, Cuba está promoviendo una vez más sus misiones médicas ante otros gobiernos que se enfrentan a una escasez de profesionales médicos. Agrega que esos gobiernos deberían saber las reales condiciones abusivas de muchos de los 34.000 a 50.000 trabajadores médicos cubanos en más de 60 países. Según el gobierno de Cuba, este gana lo que se calcula en unos 7.000 millones de dólares anuales exportando servicios profesionales, incluyendo estas misiones médicas. Esto no es asistencia, es una actividad con fines de lucro del régimen cubano. Es la principal fuente de ingreso del régimen, expone Share America del Departamento de Estado. Funcionarios de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental consideran que los países anfitriones deberían insistir en que el dinero pagado a los médicos cubanos se pague directamente a los trabajadores, a hacer públicos los términos de los arreglos para la asistencia médica y exigir que los médicos cubanos cumplan con los requisitos del país en cuestión. Y Diosbani Salazar, un residente en Maiquecito, Guantánamo, fue multado a comienzos de abril con 3,000 pesos por postear videos en Facebook mostrando las carencias que sufren diariamente en su localidad. Cuando denunció el hecho a Radio Martí, Salazar expresó: "Yo no he puesto una bomba, solo he dicho la verdad".
Bueno, yo me llamo Giovanni Salazar Rodríguez. El día 2 me citaron la gente de la seguridad, me llevaron para las operaciones. Allí me enseñaron todas las publicaciones que yo había hecho. Entonces hay una que, donde yo digo que los presidentes se alimentaban bien y el pueblo no. Y ya por eso ellos decidieron multarme porque dicen que estaba hablando mal de los dirigentes. Me preguntaron a qué yo me comprometía. Yo le dije que decir la verdad, me hicieron copiarlo. Voy a poner aquí que yo me comprometo a decir la verdad. Y me dijeron que si yo servía me iba a poner 3,000 pesos de multa. Publicaciones que subí que a Facebook, que se ve los edificios derrumbándose, niños pasando hambre. El hambre que pasamos, la necesidad que pasa el pueblo y todas esas cosas, yo no he puesto una bomba, yo no he dicho nada más nada, solamente decir la verdad. Y ya esa es la verdad. Yo dije que siempre iba a seguir y me pusieron 3,000 pesos de multa. ¿Con qué yo voy a pagar 3,000 pesos? Yo creo que me iba a meter preso si seguía.
Las jóvenes Milady Salcedo, de 24 años, y Elizabeth Vaquero, de 20, permanecen arrestadas desde el miércoles 22 de abril, cuando ambas fueron víctimas de violencia policial en Lawton, en La Habana. Daniel Salcedo, padre de Miladis, una de las arrestadas y quien, según las autoridades, está acusada de atentado, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Nosotros vivimos en La Habana, en la barriada del Auto, municipio del 10 de octubre. Realmente lo que pasó fue de que ella habían ido a un mandado al banco a cobrarle un dinero y la amiga de mi hija andaba con el azabuco en la mano y con una cerveza en la mano. Llega el carro patrullero, se bajan de una forma muy déspota y muy descompuesta a pedirle su identificación, parece que para que se subiera en azabuco y esas cosas. Y en lo que él está en su mala postura con la amiga de mi hija Milady Salcedo, saca el celular para grabar su mala la compostura y el capitán lo que hace es ir a golpearla para que ella dejara de firmar lo que estaba sucediendo. La golpeó fuertemente, al final le dio patadas en el suelo, la tiró contra la acera, contra la pared, terminó con un fuerte dolor en un seno y llena en la cara y los brazos de moretones. Se llevan a la amiga, primero la llevan a la unidad, 2 horas después que la llevan al hospital, mientras que a mi hija la dejaron tirada en la acera y mi hija llega a la unidad por sus propios medios. Unidad de Aguilera, averiguar por la amiga y acusar la agresión del policía, termina ella acusada de atentado contra la policía. Vecinos vieron el incidente, que 3 de ellos los llevé a la unidad para que testificaran y no me lo permitieron. No he podido ver a mi hija, está en 100 y atavo. Me lo informaron después que me la escondieron casi 2 días. La amiga también está en 100 y atavo.
Y una organización de los derechos humanos en Argentina ha condenado el decreto del régimen de Cuba contra los que publican la realidad de la isla en medio de la pandemia del coronavirus. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
La organización argentina Cultura Democrática condenó el acoso contra el periodista independiente Joe Suárez, quien ha sido amenazado por las autoridades cubanas debido a sus publicaciones. Radio Martí contactó con Micaela Hierro Dori, presidenta de esta organización argentina de derechos humanos.
Desde Cultura Democrática nos solidarizamos con Joe Suárez, colaborador de Diario de Cuba, pues nos hemos enterado que ha sido amenazado con ser encarcelado bajo la acusación intención de difusión de propaganda enemiga.
En su cuenta de Twitter, Cultura Democrática expresó solidaridad con Joe Suárez, que por cuarta vez en lo que va de año es amenazado por la inteligencia cubana en un nuevo intento de censura a este brillante escritor y periodista cubano, esta vez por el decreto 370.
Es un nuevo instrumento legal que solo puede ser sancionado en el marco de una dictadura, pues es ilegítimo e injusto al violar el derecho a la libertad de expresión, estableciendo multas y condenando prisión acusando a quienes lo violen de hechos que en el mundo democrático y libre no son delito.
La organización argentina Cultura Democrática, que promueve la democracia y la defensa de los derechos fundamentales, también se pronunció por otros activistas y comunicadores cubanos.
En las últimas semanas, el decreto 370 también cobró otras víctimas, como Mónica Baró, periodista del Estornudo, Esteban Rodríguez, Yeris Curbelo, por lo que extendemos nuestra solidaridad con ellos también, porque vemos el incremento de la persecución de los periodistas independientes, obligándolos a pagar altas multas o encarcelándolos a través del decreto 370, es que alertamos a la comunidad internacional de estos graves acontecimientos.
En su página de Facebook, el periodista Joe Suárez posteaba: gracias a Cultura Democrática por el pronunciamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha facilitado el pasado viernes la repatriación de más de 300 ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes. A través de Facebook, la representación estadounidense dijo no anticipar vuelos chárter adicionales facilitados por su embajada en La Habana. Agregó que debido al COVID-19, la Embajada de los Estados Unidos actualmente solo proporciona servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses. Todos los ciudadanos que queden en Cuba deben seguir haciendo los preparativos necesarios para una estancia prolongada en el país durante el periodo de cuarentena, según señaló. La Embajada de Estados Unidos en Cuba instó a cumplir con los requisitos locales de cuarentena, a revisar las noticias locales para obtener información sobre los avisos de viajes y a comprobar con los operadores de aerolíneas sobre futuros vuelos. La Embajada de Estados Unidos en Cuba también recomendó a sus ciudadanos en la isla a que se registren en el programa Smart Inscription de Viajeros, STEP, en www.step.state.gov, a que revisen periódicamente el sitio web de la embajada y a que sigan a la sede diplomática en Facebook y Twitter para obtener información actualizada. Y cubanos varados a lo largo de la frontera México-estadounidense han lanzado una campaña para llamar la atención a su actual situación, que aseguran empeora con el desastre sanitario ocasionado por el coronavirus. En el lado mexicano de la frontera, la pandemia acentúa el drama de los migrantes, de ahí la campaña SOS Frontera, que llama a la sensibilidad y lanza un pedido de ayuda, un grito de auxilio. La mayoría de ellos se ubica en Reynosa, estado de Tamaulipas, donde, según cálculos extraoficiales, hay más de 3.000 cubanos. Familias enteras conforman la campaña organizada por el Canal de Exilio Cubano, que lidera Joandris Bolaños, exmiembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba, quien asegura tuvo que abandonar su casa desde hace un año por amenazas de la policía política. A continuación, una parte auditiva de un video hecho por familias cubanas que se encuentran en México pidiendo ayuda.
Aquí está.
Mi familia y yo estamos en Reynosa, México, hace un año pidiendo asilo en Estados Unidos, ya que nos manifestamos en contra de la dictadura, que nos ha marginado y nos ha hecho huir para buscar libertad y democracia. Y antes de suicidarnos con oración, escojo y pido ayuda a la comunidad internacional y todos los grupos prodemocráticos de derechos humanos y a la ONU. Necesitamos ayuda para vivir en libertad y democracia en un país libre. Nos encontramos frente a una emergencia de salud mundial ante la cual estamos desprotegidos totalmente. Ayuda, por favor. SOS Frontera.
Es muy difícil para nosotros, ya que aquí no tenemos posibilidades de aislamiento, no tenemos posibilidades de cuidar. Hay que cocinar con leña, no tenemos medidas de higiene las adecuadas para un aislamiento ni para una cuarentena. Estamos expuestos al coronavirus en nuestras carpitas aquí, miren, y pensando cómo salir de la situación en que estamos. No queda otra que pedirle a Dios que se apiade de nosotros.
Por su parte, Bolaños resaltó que están obligados a permanecer en la nación azteca mientras dirimen sus casos de asilo político en el territorio estadounidense por el programa Protocolo de Protección a Migrantes, que fue establecido en enero de 2020 por el gobierno del presidente Donald Trump.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Policía Nacional Revolucionaria, el cuerpo represivo que atropella a la población día a día, que reprime a palo limpio, a patadas, a cualquier ciudadano, sin que exista una provocación, un solo gesto para que justifiquen el que le caigan encima golpes. Lo hacen para canalizar sus instintos criminales y represivos. Y por eso van a ese cuerpo de esbirro que se ha convertido en el más odiado y despreciado por la población en Cuba. Siempre que comento la actuación de la Policía Nacional Revolucionaria, viene a mi mente aquel video del carnaval habanero donde se ensañaron con la multitud y golpearon a diestra y siniestra solo por el placer de golpear. Muchos de aquellos policías, dijeron sus víctimas, estaban embriagados. Pero ahora, la última hazaña de estos revolucionarios es una cobardía y bajeza incomparable. Aprovechándose de su condición de policías, en su carro patrulla, abusaron de su autoridad para violar a dos jovencitas menores de edad de la raza negra en una de las zonas más pobres en el municipio de Marianao. Esas son las hazañas de la Policía Nacional Revolucionaria. Y esta canallada se supo porque la madre de una de las niñas fue a una estación de policía para hacer la denuncia y la trataron como si la criminal y la delincuente hubiese sido ella misma. Los detalles de esta cobarde actuación de esa pandilla de abusadores que forman la Policía Nacional Revolucionaria se los comentaré con detalle mañana en mi comentario, porque es algo que todo el pueblo de Cuba debe conocer. Hasta mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:47, intervalos nubosos, hay zona de tormenta. Está ahora en el cielo de Santi Espíritu, parcialmente nublado, 29 grados Celsius. En otras noticias de Estados Unidos, se recordó este martes que se ofrecen 10 millones de dólares de recompensa por la captura del recién nombrado ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami. El presidente chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el nombramiento, quien se desempeñaba como vicepresidente económico del régimen de Venezuela. Michael Kosak, el jefe de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, escribió este martes en su cuenta de Twitter una pequeña ficha recordatoria sobre el Aissami. Sancionado, acusado y buscado por tráfico de drogas, con estas calificaciones será más de la misma mala gestión y corrupción cuando lo que más necesitan los venezolanos es un sector petrolero que funcione. Estados Unidos asegura que el Aissami facilitó envío de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de aviones que partieron de una base aérea de Venezuela y rutas de drogas a través de los puertos de ese país. Además, lo acusa de usar sus posiciones en el gobierno para supervisar y poseer parcialmente envío de narcóticos de más de 1,000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluidas aquellas con los destinos finales de México y los Estados Unidos. Y a propósito, Estados Unidos se ha convertido este martes en el primer país del mundo en sobrepasar el millón de casos confirmados del COVID-19. Según los más recientes datos de la Universidad Johns Hopkins, registra Estados Unidos 1,010,717 casos del coronavirus. Las muertes son 58,365 personas por la enfermedad. Desde hace semanas, la Unión Americana es el foco de la pandemia y lidera el número de contagios por delante de España, que cuenta con más de 232,000 casos y cerca de 24,000 fallecimientos, seguido por Italia con más de 201,000 casos y más de 27,000 decesos. Francia ocupa el cuarto lugar con más de 169,000 casos y más de 23,000 muertes. La Universidad Johns Hopkins reporta 3,110,219 casos confirmados en el mundo y las muertes de 216,808 personas. Y a las 6:49, el secretario ejecutivo de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, cuenta las condiciones existentes en la prisión de Aguadores para enfrentar el COVID-19. Esto es la noticia en perspectiva en entrevista con Tomás Cardoso.
¿Cuál es la situación que tú nos puedes describir que tú dejaste en Aguadores y que te preocupa sobre el COVID-19 que enfrentan los presos que dejaste ahí?
Sí, ha agravado, ¿no?, la situación del hacinamiento, porque ahora hay más reclusos en limitados espacios que antes del coronavirus. ¿Por qué? Porque además de que sigue creciendo el número de prisioneros en Cuba, sacan a los presos de algunos destacamentos por prisiones para condicionar, eufemísticamente, porque no le dan ninguna condición en realidad, esos locales como el lugar de aislamiento de los casos sospechosos. Entonces pasan a esa población penal para otros destacamentos que ya el hacinamiento es demasiado alto durante décadas, durante muchos años. El hambre, la miseria dentro del penal es mucho mayor porque la alimentación se agrava. Estamos hablando de que la alimentación consiste diariamente en un dedo, en una bandeja de aluminio, un dedo de un agua que le llaman sopa, que no tiene sabor ni sustancia alguna. El valor proteico es casi nulo. Es más bien un agua turbia donde hirvieron alguna reducida cantidad de plátano, burro, plátano, esto que le llaman acafongo. Y una pequeña ración de arroz, que está faltando mucho el arroz, y entonces lo que dan es una pequeña ración de harina. Esa alimentación tan escasa y de pésima calidad, porque la proteína generalmente es una pacha que consiste en harina de trigo mezclada con desperdicio de ganado mayor. Estamos hablando de intestinos, tendones, incluso genitales, y esto generalmente viene en un estado ya de descomposición, baboso, que tiene, crea una baba, crea una situación que manda a muchos presos con diarrea hacia los turcos, donde hacen las necesidades, las letrinas donde hacen las necesidades, donde evacúan el vientre. Tenemos también la situación de la pésima atención médica, que se agrava por estos días en medio de una situación de tensión y preocupación por las autoridades de salud, por los médicos en las prisiones, y donde se están tomando medidas para evitar el contagio que son muy poco efectivas. Por ejemplo, los presos en las cárceles han recibido gradualmente durante días nasobucos, uno solo. Todos han recibido uno solo y todavía hay algunos que no lo tienen. Y cuando llevan 3 o 4 horas, porque le exigen que lo laven cada 3 horas, cuando lo lavan y lo ponen a secar, no todos pueden secarlo al sol para que el virus pueda ser eliminado. Si se ha adherido a la tela, no pueden plancharlo, mucho menos. Y mientras lo secan, no tienen que ponerse, o tienen que ponérselo mojado. Mientras lo lavan, se ponen en el medio de hacinamiento, los guardias entran y salen, no hay distanciamiento entre los funcionarios que entran y salen del penal y los presos. Es decir, todo esto facilita que el contagio se pueda disparar de una manera muy peligrosa en los penales.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:53, tiempo para la doctora Marixa Fuentes, su segmento de salud, cuidado con la depresión debido a la pandemia del coronavirus.
Hola, hola, soy su doctora Marixa Fuentes. Quiero hablar en este segmento del día de hoy, que es Tu Salud en Tus Manos, acerca de esta tendencia que estamos viendo en Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque son los estudios que estoy revisando. Por eso quiero ponerle a usted en alerta, porque en definitiva toda la humanidad en este momento está pasando por lo mismo, no importa el país donde se encuentre. Hay una tendencia a usar en este momento una mayor cantidad de medicamentos antidepresivos debido al luto que muchas personas están o estamos sufriendo de una manera u otra. En este caso, los científicos plantean que el luto no se trata solamente de la pérdida de un ser humano, sino se trata de todas las pérdidas que estamos teniendo en este momento, llámese la pérdida de la libertad, llámese la pérdida de poder salir a socializar, llámese la pérdida de muchas personas que en diferentes países del mundo han perdido sus trabajos. Hay muchos tipos de pérdidas en este momento, no solamente la física de un familiar querido o un amigo que se ha ido por cuenta de esta enfermedad. Entonces, Quiero, por favor, llamarle la atención en este sentido, para que no abuse de los antidepresivos. Hay que tratar de acudir a las herramientas naturales que nosotros tenemos, como la práctica de ejercicios, la meditación, la oración, tratar de que nuestra mente se disipe. De alguna forma, nosotros los latinoamericanos, y más los caribeños y los cubanos, tenemos ese sentido del humor que muchas veces, hasta de las peores situaciones, pues nosotros sacamos una sonrisa y un chiste y tratamos de lidiar con el día a día. Esta es una reflexión que quiero hacer con usted en el día de hoy para que tenga en cuenta que esta es una situación que no la está sufriendo usted solamente, sino que la están sufriendo muchas personas en el mundo. Y esto no quiere decir que las personas pues vayan a acudir ahora solamente a medicamentos para tratar de aliviar el proceso. Recuerde que todos los medicamentos que se usan para combatir la depresión y la ansiedad tienen efectos secundarios, con lo cual este es un momento para pensar muy bien ante la tristeza o los trastornos de ansiedad o una enfermedad ya como tal que se diagnostique que se llama depresión, si realmente nos hace falta ese medicamento o si podemos sacar esa extra milla, esa extra, yo diría, fuerza y herramienta que todos los seres humanos tenemos para tratar de salir adelante en esta circunstancia que es mundial, globalmente está sucediendo. No abuse de los medicamentos porque entonces las consecuencias van a ser después mayores. Que Dios le bendiga. Recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
Quieto en primera. Llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, el béisbol de las grandes ligas le dio el visto bueno hoy para que los clubes devuelvan el dinero a los aficionados por partidos que no se han jugado. Esto es algo sin precedentes en la historia de nuestro pasatiempo nacional. Aunque los juegos no hayan sido oficialmente cancelados, pues están solo oficialmente pospuestos, la política del béisbol de las grandes ligas hasta hoy era no devolver el dinero hasta que los juegos sean oficialmente cancelados. Pero como hay varias demandas contra el béisbol de las grandes ligas, los Mets y los Yankees, decidieron cambiar un poquito, modificar la política y devolver el dinero por ahora. Si los partidos se juegan más tarde en septiembre, agosto, lo que sea, entonces los fanáticos pueden recomprar los asientos para esos juegos. También el béisbol de las grandes ligas dijo hoy que los Texas Rangers han puesto su nuevo estadio a la orden por si el béisbol de las grandes ligas quiere limitar juego a unos cuantos estados donde hay pocos casos de coronavirus. Los Texas Rangers están construyendo un nuevo estadio que supuestamente iba a estar listo en marzo, pero por el coronavirus va a estar listo en mayo. Un estadio nuevo con capacidad para 40,000 personas, pero tiene los palcos de lujo o palcos ejecutivos más grandes de cualquier estadio del béisbol de las grandes ligas. Y también un día como hoy, damas y caballeros, en 1935, nació Pedro Ramos en Pinar del Río, Cuba. Lanzó 15 años en el béisbol de las grandes ligas con 7 equipos distintos, ganó 117 partidos, perdió 160 con efectividad de 4.08, 55 rescates cuando no regalaban los rescates y 1,305 bateadores ponchados en su carrera profesional. Así que Pedro Ramos nació un día como hoy y también quería decirles que un día como hoy, en 1988, en el béisbol de las grandes ligas, los Orioles de Baltimore pierden su partido número 21 en forma consecutiva para comenzar la temporada. Por supuesto, un récord que nadie quiere tener. Y en 1988, el toletero boricua Juan Igor González, bueno, conectó 2 jonrones y terminó el mes con 35 carreras impulsadas, estableciendo un nuevo récord en el mes de abril. Y cuando decimos un récord, estamos hablando de 100 años en la pelota del béisbol de las grandes ligas. En Francia, el gobierno prohíbe eventos deportivos hasta por lo menos el 1 de septiembre. Así que dando por terminada la primera división francesa de balompié con una docena de jornadas restantes, ni siquiera se jugarán partidos a puertas cerradas. Hasta aquí los deportes, nos vemos en 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Nos vamos, amigos, gracias por acompañarnos. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañe nuevamente a las 10 de la noche, hora del Este. Felicidades, gracias.
A viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.